Buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai. Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Romanos, capítulo 7, versículo 1, al capítulo 8, versículo 17, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, sabes que la verdad muchas veces intentamos cambiar, intentamos hacer las cosas diferente y para cuando nos damos cuenta seguimos en el mismo camino del cual prometimos salir. Hacemos promesas que las rompemos vez tras vez y en un punto nos preguntamos, ¿será que alguna vez podré cambiar? ¿Será que alguna vez podré ser diferente o lo mejor que puedo hacer es dejar de ser hipócrita y poder seguir viviendo esta vida que estoy viviendo ahora? Ayúdanos, Señor, a no desistir, a hoy saber que es posible ese cambio y a poder lograrlo tomados de tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué no logro cambiar? ¡Ja! ¿Cuántas veces nos habremos hecho esta pregunta? Lo intentamos una y otra vez prometiendo que la próxima será la vencida. Y para cuando nos damos cuenta, otra vez estamos en el mismo lugar al que dijimos que no volveríamos. Hasta que finalmente decimos, ¿a quién engaño? ¿Para qué seguir mintiéndome? Y antes que continuar con una vida hipócrita, desistimos y nos terminamos alejando de Dios. ¿Te ha pasado? Entonces, escucha hasta el final, porque este tema es para ti. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Ya vas a ver cómo se conecta todo, pero voy de nuevo. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Esta pregunta parece ser simple de responder cuando leemos Romanos 6:14 que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es obvia la respuesta, Brian. Estamos bajo la gracia. Y es cierta la respuesta. Pero la cuestión aquí es, ¿qué entendemos por estar bajo la ley y qué entendemos por estar bajo la gracia? Ya verás cómo todo esto se conecta con la cuestión de ¿por qué no consigo cambiar? Comencemos con entender el significado de bajo la ley. En la carta a los romanos, Pablo está usando el término ley en su sentido amplio, según lo entendían los judíos en su época. Un judío, aún hoy, piensa específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero también en términos más generales en todo el Antiguo Testamento. La ley moral, los 10 mandamientos, más su ampliación en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales, eran parte de estas instrucciones. Debido a esto, aquí podemos pensar en la ley como el sistema del judaísmo. Pero cuando aplicamos el libro de Romanos en nuestra época, pensamos en la ley especialmente en términos de la ley moral, o sea, de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque las leyes civiles no están más vigentes, debido a que dejamos de ser una nación como pueblo de Dios. Y las leyes ceremoniales se cumplieron en Jesús como nuestro sacrificio y sumo sacerdote. Por eso no tenemos más santuario ni ninguno de sus servicios. Entonces, cuando leemos ley, estamos leyendo ¿qué cosa? Específicamente de la ley moral, de los 10 mandamientos, a menos que el contexto nos muestre algo diferente. Y varias veces, como en Romanos capítulo 3, versículo 31, Pablo dejó claro que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. Es más, en Romanos 7:12 dice, la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Además, dejó en claro que la ley no salva, solo nos señala nuestro pecado, como en Romanos capítulo 7, versículo 7. Entonces, ¿qué significa Brian estar bajo la ley? No significa que ya no somos salvos por nuestra obediencia a la ley. Pablo ya dejó en claro eso en Romanos capítulo 4 y 5 cuando habló de Abraham y Adán. Entonces, estar bajo la ley lo que sí significa es estar bajo la condenación de la ley. Por ejemplo, si yo estoy bajo la condenación de una ley de tránsito, si yo cometí una falta, ¿qué es lo que va a suceder? Deberé pagar la multa correspondiente. Pero si alguien ya pagó esa multa por mí, yo ya no necesito pagarla. ¿Qué sentido tendría? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que ya no tenemos que vivir como condenados, como si esa fuera nuestra única opción. Si en Jesús tenemos libertad, si en Jesús tenemos la oportunidad de una nueva vida, ¿por qué seguir viviendo en la cárcel del pecado cuando Jesús ya pagó nuestra fianza con su propia vida? Por otra parte, estar bajo la gracia no significa que ya no necesitamos la ley. Vimos en Romanos capítulo 6 que somos justificados por gracia, pero esta justificación no está separada de la santificación. La gracia de Dios nos encuentra en una vida sin Dios, pero nos capacita para una vida con Él. Eso significa estar bajo la gracia. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Por lo que hasta ahora vimos que es cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero esto no significa que no necesitamos más la ley, sino que no tenemos que vivir bajo su condenación al señalarnos nuestro pecado, pero sin poder liberarnos de él, sino bajo la libertad de la gracia de Dios que nos justifica. ¿Por qué? Porque Jesús asume nuestra culpa, sin dejar de lado la santificación, o sea, esa transformación de vida para ser cada día más como Jesús. Eso es lo que significa el estar bajo la gracia y el ya no estar bajo la ley, no estar bajo la condena de la ley. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos libertad de dicha condena. Para explicar esto, en Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6, Pablo aplica la ilustración de la ley del matrimonio a la vida del cristiano. Así como la muerte libera a la esposa de las obligaciones que impone la ley del casamiento, o sea, puede casarse legalmente con otro, así también la crucifixión, la muerte del cristiano con Jesús, lo libera del dominio del pecado y de la condenación que le ponía la ley. Por lo que puede comenzar una nueva unión espiritual con Jesús y ya no estar más casado, entre comillas, con el pecado. ¿Cómo es esta nueva relación? Cuando dice bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, lo que está diciendo es, significa que su obediencia a la ley de Dios ya no es legalista, ya no es mecánica, como si la salvación consistiera simplemente en cumplir con un código de reglamentos externos de conducta que no tienen nada que ver con la condición del corazón. Mediante su unión con el Salvador resucitado, los creyentes aprendemos un camino nuevo, un camino de verdadera obediencia. Tal servicio y tal culto solo son posibles para quienes, para los que han renacido del Espíritu Santo y viven bajo su influencia, los que dicen: Dios, te entrego el control de mi vida. Porque es posible obedecer sin amar a Dios, pero es imposible amar a Dios y no obedecerlo. La persona no sirve a Dios por miedo a las consecuencias de no hacerlo, como los líderes religiosos judíos habían influenciado al pueblo después del exilio de Babilonia, sino que vivimos en respuesta a la libertad que encontramos en Dios. Pero vivir bajo la gracia y no bajo la ley no es algo fácil, señala Pablo. Hasta yo mismo lucho con eso, nos está diciendo en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 24. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque tenemos dos naturalezas que luchan por gobernar nuestra vida. La naturaleza del pecado que quiere complacer nuestros deseos de la carne, que solamente nos llevan a la muerte. Y la naturaleza de Jesús, que nos guía por medio del Espíritu Santo para darnos vida. Por lo que la pregunta es, ¿cómo podemos vivir bajo la gracia entonces? Para comprender esto, acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículo 13, porque vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo puedo vivir bajo la gracia? ¿Cómo puedo vivir sin la condenación de la ley? ¿Cómo puedo encontrar verdadera libertad en Jesús? ¿Cómo puedo cambiar? En Romanos 8, 13, cuando puedas, subraya este versículo y vamos a analizarlo por partes. Primero dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Significa vivir para hacer tu voluntad en vez de la de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y un detalle no menor y súper interesante es que cuando dice moriréis, ese verbo está en futuro. Y si bien en la traducción al español no se logra apreciar, cuando uno va al griego, encontramos que es un futuro al cual se llega si se sigue por el mismo camino. Esa es la conjugación. Entonces, quedaría como, si vivís conforme a la carne, continuarás muriéndote. En otras palabras, a menos que dejes ese camino, dice Dios, tú mismo te estás dirigiendo a tu propia muerte. ¿Cuál es la salida? Normalmente, como lo hizo el pueblo por muchas décadas, lo que hacemos es Bueno, voy a colocar toda mi disciplina, esfuerzo, dedicación para poder vencer ese pecado, ese vicio, ese mal hábito, ese defecto de carácter. Y por un tiempo parece que lo estamos logrando. Lo estamos consiguiendo hasta que ¡pum! Caemos. Pero nos convencemos a nosotros mismos de que no va a volver a suceder. Y en cuanto parece que de nuevo lo estamos logrando, ¡pah! Volvemos a caer. Y esto una y otra vez, entrando en un ciclo de desesperanza que nos lleva a la frustración, la angustia y el desánimo. ¿Por qué? Porque es muy difícil lo que Dios nos pide. Y al no entender lo que te diré a continuación, es la razón por la que una gran parte de los jóvenes se aleja de Dios y se va de la iglesia. Así que préstame tus oídos, porque la clave para hacerlo está en la segunda parte del versículo de Romanos 8:13. Dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto es espectacular, porque fíjate, ¿eres tú el que puede hacer morir tus obras de la carne? ¿Eres tú quien puede vencer el deseo de no hacer tu voluntad a través de tu disciplina, tu esfuerzo, tus reiterados intentos? No. Dice, pero si por el Espíritu, o sea, no depende de tus obras, sino de la gracia de Dios obrando en ti. Y otro detalle, no menor y también súper interesante, es que cuando dice viviréis, ese verbo futuro, cuando uno también va al griego, a diferencia del anterior, esto es algo que voy a recibir de parte de otro. Así está conjugado. No es algo que yo consigo, no es algo que yo logro, sino algo que yo recibo. Y eso es hermoso, porque lo que Dios nos está diciendo es, no pueden vencer su deseo de pecar por ustedes mismos. Es por eso que necesitan venir a mí. Y como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, esto todavía nos suena muy distante. Sí, tengo que ir a Jesús, yo solo no voy a poder. Se trata de lo que Él puede ir haciendo en mí, cómo Él me transforma. Pero, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo lo bajo a mi cotidiano, ¿no? A mi día a día? ¿Cómo realiza el Espíritu Santo esta obra? Bien, ¿recuerdas cuando estudiamos Juan 16? Jesús, ¿qué es lo que dijo? Que el Espíritu Santo actúa en nosotros convenciéndonos de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Primero, nos convence de pecado, porque si cada día no le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo y buscas ser guiado por su voluntad, la otra alternativa que tienes es confiar en tu engañoso y perverso corazón. Solamente te das cuenta de tu condición de pecado cuando estés delante de la presencia de Dios, que como una lámpara alumbrará, pero hasta las partes más oscuras de tu vida. Segundo, nos convence de justicia. Porque si no estás convencido de pecado, pensarás que tienes que hacer algo para merecer el amor de Dios. Que la salvación es algo que ganas a través de tus obras. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que en un punto vas a desistir. Porque no logras cumplir con todas las reglas, normas, estándares. Es demasiado. Todo lo que haces es insuficiente. Y seamos sinceros, prefieres abandonar antes que seguir siendo hipócrita. Pero es cuando permaneces en Cristo y eres lleno del Espíritu Santo que éste te apunta a la cruz de Jesús y te dice, no mereces el amor de Dios. Sigues fallando, no lo consigues, pero es precisamente por eso que el amor de Dios es incomparable. Porque nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. No son nuestros méritos los que nos permiten acercarnos a Dios, sino los méritos de Jesús en la cruz. Y tercero, nos convence de juicio. Porque si no estás convencido de pecado y justicia, pensarás que no hay consecuencias ante la decisión de continuar viviendo en pecado y no aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Es ahí que, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo? El mismo poder que tuvo Dios para resucitar a Jesús está disponible para resucitarnos de la muerte a la que nos llevó el pecado y darnos vida y vida eterna en Jesús. Pero para eso debemos permitir que el Espíritu Santo viva en nuestro corazón. Y para eso el yo debe morir. Se requiere una sumisión, una entrega, una rendición total donde yo digo, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Es encontrar nuestra identidad, propósito y valor en Dios, no en uno mismo. Es ahí que Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16, dice que pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. Esa es la verdadera fe. Y es una fe recompensada, porque al ser hijos del rey, siendo que antes éramos hijos del diablo, pasamos a ser sus herederos. Pero necesito entregarme por completo a Dios. Decirle, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero para eso necesito conocer a ese Dios. Saber cuál es esa voluntad. Hacer de Él mi prioridad. ¿Por qué no logramos cambiar entonces? Porque intentamos cambiar por nosotros mismos. Cuando el cambio es el resultado de una entrega total a la obra que el Espíritu Santo hace en ti y hace en mí. Y eso no sucederá mientras sigas viviendo una vida mediocre, donde estás dispuesto a rendirte por completo a Dios, pero siempre tienes el freno de mano puesto. No puedes servir a dos señores. Y hasta que no haya una entrega completa, Dios no puede obrar en ti. ¿En qué consiste esa entrega? En permitir que el Espíritu Santo, a través de su palabra, llene tu mente, dirija tu voluntad y transforme tus afectos. No le das la bienvenida en tu vida y ese es un lugar para el Espíritu Santo en ti, como si fuera un huésped silencioso, sin opiniones ni mandamientos. Sino que le das un papel autoritativo. La opinión de Dios es más importante que cualquier otra opinión, incluso la tuya. Permanecer en Él no es otra cosa que interactuar con Él en nuestra vida diaria, tomando en cuenta sus opiniones reveladas en su palabra. ¿Por qué? Porque Él sigue pensando hoy aquello que está escrito allí. Pero para eso lo que necesitamos es llenarnos de la palabra de Dios, la cual tiene como centro a Jesús. Como dijo David en Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si miras la forma en la cual estás utilizando tu tiempo y determinas tus prioridades, ¿hay coherencia entre lo que dices que quieres para tu vida y las decisiones que estás tomando? El pecado no se vence intentando sacarlo de tu vida. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea mayor. Y no puedes amar a quien no conoces, porque solo cuando conoces confías. Cuando confías entregas, y cuando entregas amas. Deja de vivir bajo la ley cuando puedes vivir bajo la gracia. Y si en este momento te diste cuenta de que eres tú el que no consigue cambiar, de que le fallas una y otra vez a Dios, de que tu vida es un desastre, de que sigue fallando una y otra vez, que eso en lugar de llevarte a desistir, sea un recordatorio constante de que necesitas a Jesús en tu vida. Pero para eso sé lo humilde suficiente para no encerrarte en tu orgullo, soberbia y arrogancia, sino reconocer tu necesidad de Él, reconocer que no conseguirás cambiar. Si podrías haber cambiado, ya lo hubieras hecho, pero no lo hiciste. Entonces ve a Jesús y que eso siempre te recuerde de que lo necesitas en tu vida. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, necesitamos amarte más a ti que a nuestro pecado. Solo de esa forma podremos vencerlo. Estamos cansados de intentarlo una y otra vez y fallar. Pero queremos hoy entregar nuestro corazón a ti y decirte que se haga tu voluntad y no la mía. Queremos empezar a buscarte, Señor, de forma constante, prioritaria. Y que cuando caigamos, eso nos recuerde cuánto te necesitamos, en lugar de alejarnos de ti por nuestro ego, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé la victoria, que nos convenza cada día de pecado, de justicia y de juicio, pero para eso que cada día podamos buscarte a ti y permitirle entrar en nuestro corazón. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Y gracias, porque hoy nos recuerdas que es posible cambiar, no por nuestra cuenta, sino contigo. Entonces cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.